Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores.
Amables oyentes, tengan ustedes un cordial saludo de parte del profesor Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas y director del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, director también del programa Recordar a Nuestros Maestros, este programa que lo hacemos con la colaboración de nuestra emisora de la Universidad Nacional, el 100.4 en el FM, de la Corporación Libertad y Democracia, del Centro de Estudios Estanislao Zuleta, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, y finalmente con el apoyo para nuestras actividades culturales, me refiero a las del CES, que nos ofrece la librería Al Pie de la Letra. Bueno, queridos oyentes, yo ahorita quiero, durante este programa del día de hoy y el próximo del lunes que viene, decir algunas palabras en torno a una mujer de una particular valía, una mujer resaltante en la historia, mujer que vale la pena que nos detengamos a reflexionarla, porque de ella se puede aprender mucho, no solamente en lo que tiene que ver con la conciencia y la posición social, sino también con la experiencia de lo que pudiéramos llamar como su vida íntima y privada. Yo me estoy refiriendo a Rosa Luxemburgo, la gran dirigente revolucionaria de fines del siglo XIX y comienzos del XX, cruelmente asesinada en 1919, cuando ella apenas estaba en sus 48 años de vida, cruelmente asesinada en un momento crucial de la historia de Alemania. Pero es una mujer que es muy rica y sobre la cual yo quisiera ofrecerles algunas palabras en el contexto de una invitación que les quiero formular para que de mañana martes, en 8 días, en la Biblioteca Pública Piloto, a las 6:30 de la tarde, asistan, si pueden y desean, a una conferencia que estará a mi cargo, conferencia titulada precisamente Rosa Luxemburgo, una mujer entre el amor y la revolución. Les agradecería de antemano que ustedes propaguen esta invitación a sus conocidos, a las personas cercanas, a efecto de que podamos hacer de ese evento conmemorativo de una mujer de tanta valía como Rosa Luxemburgo, pues algo que valga la pena. Pues bien, voy al grano porque siempre con el tiempo de una emisora hay que correr. Rosa Luxemburgo, ¿por qué Rosa Luxemburgo? ¿Por qué hablar de Rosa Luxemburgo? ¿Qué amerita que nos detengamos a hablar de esta mujer? ¿Quién fue esta mujer? ¿Qué hizo esta mujer? Es lo que trataré de resolver hoy y dentro de 8 días. Hay un contexto general para uno darle lugar a Rosa Luxemburgo, y es el que tiene que ver con lo que ha sido ese proyecto que desde el año 2016 y a lo largo de este año 2017 el Centro de Estudios Estanislao Zuleta ha venido realizando en Medellín y que lleva por título Diálogos en la Ciudad, que durante el año 16 y este año 17 ha obedecido a un mismo plan de trabajo titulado 5 mujeres, 5 hombres, 10 vidas para reflexionar. Cubrimos 10 el año pasado y se cubrirán 10 este año, siendo Rosa Luxemburgo quien antecede a los que nos restan en el camino, que son Sartre, Camus y finalmente Milena Jesenská, la mujer que tanto amo, Kafka. Entonces ahorita, en agosto, primero de agosto, estaré yo disertando sobre Rosa Luxemburgo. Primer martes de septiembre lo haré sobre Jean-Paul Sartre, primer martes de octubre sobre Albert Camus y primer martes de noviembre sobre Milena Jesenská. Ahora, esos 10 personajes, 10 hombres y 10 mujeres que se cubren pues en los 2 años mencionados, han sido seleccionados en gracia fundamentalmente a una característica: son hombres y mujeres ejemplares, Cuando uno dice ejemplares, es gente que ese tiempo en que le fue dado vivir, lo vivió de una manera intensa, significativa, y yo diría profundamente comprometida con alguna causa vital. Yo recuerdo que cuando estábamos en los albores de esto, alguien me preguntó que por qué un proyecto como el de evocar finalmente a 20 grandes figuras de lo que es la historia de la humanidad. Y yo le decía, y esto lo estoy mencionando porque me sirve para introducir a Rosa Luxemburgo, yo le decía que una de las cosas, en mi opinión, más críticas que hay en el mundo contemporáneo, y cosa que la tiene que padecer en particular la juventud, es que cada día adolecemos más de hombres y de mujeres admirables, de seres que se puedan constituir en referentes para nuestra existencia. Yo diría que hoy la juventud está en líneas generales sometida a una gran orfandad. Hay una simplificación tan grande de las relaciones con la vida, de parte de los padres, de parte de los maestros, en general también de las figuras sociales, que un joven ante ese reto supremo de cómo configurar un destino propio, cómo armar un derrotero que le permita una existencia caracterizada por unos elevados ideales, un joven está desconcertado, no hay hacia dónde dirigir la mirada. Y todos sabemos que los seres humanos somos una criatura muy sui generis en el planeta, porque somos la única criatura de este planeta que carecemos de una identidad fija, inamovible. Nosotros no somos como los animales, y por ende la identidad tiene que ser una conquista, una construcción que hacemos a lo largo de la vida y que nunca logra ser una identidad terminada y concluida. Y esa identidad no la podemos lograr sino a través de una vía que son las identificaciones. En cierta manera, la suerte de uno está entonces jugada en los encuentros que uno tiene en la vida y en las formas en que esos encuentros logran imprimir una huella en uno. Identificarse es fundamental porque de alguna manera el otro se instituye en un lugar que permite que uno haga de sí mismo una imagen a partir del otro, una imagen que le permite organizar elementos dispersos de su propio ser y en tal medida entonces configurar lo que pudiéramos llamar un destino, empezar a trazar un camino que lo conduzca a la realización progresiva de un destino. Pero el mundo en que vivimos, la degradación terrible en la que el capitalismo, regido por esa exclusiva razón de ser suyo, que es la ganancia, está asumiendo a la humanidad, la depredación terrible que hay del valor de la vida humana, de la calidad de lo que podríamos llamar la cultura, pues está entregando una serie de seres que somos funcionales, cumplimos cometidos, estamos parcelados, cada uno ocupa un lugarcito donde desempeña generalmente en términos laborales alguna función, pero eso significa un inmenso empobrecimiento en donde los jóvenes que llegan y afloran a la vida y miran con una cierta ansiedad hacia los que los rodean, sobre todo los mayores, pensando en sobre quién depositan la mirada para poder recoger líneas de aprendizaje vitales que les permita inventarse su propio camino, pues lo que se encuentran es la pobreza del mundo actual. Yo no voy a abundar en eso, pues porque ahí se podría uno quedar este programa y muchos más. Pero cuando una sociedad dice que las figuras resaltantes, las que copan los medios de comunicación, las que están permanentemente en boca de la gente, son futbolistas, cantantes de 3 pesos, pero que además son por millares, reinas de belleza, y por ahí se va agotando pues el punto de referencia que tienen los jóvenes. Y cuando esos jóvenes provienen de familias en donde las funciones paterno-maternas se reducen casi que a la subsistencia, a la dación de amor, de afecto, de ternura, y a la preocupación porque mi hijo alguna cosa sea usted en la vida, y ese alguna cosa sea en la vida y saque una carrera. Y entonces la vida se reduce a que uno desempeñe un oficio laboral y el conocimiento se reduce a ser un instrumento simplemente de eficacia para poder hacerse uno una calidad laboral. Pues sí, cuando la vida es una cosa tan vasta y tan densa que tiene tantas dimensiones, tantos aspectos y donde sería necesario que tuviéramos una inteligencia para todos esos aspectos de la vida. Es que uno tiene que ser tan inteligente, si soy un ingeniero para construir un puente, como inteligente para pensar, por ejemplo, mis relaciones con el amor o con la sexualidad o con la sociedad o con el pasado o con el futuro. Pero si la inteligencia se va llevando casi a grado cero porque no se puede cultivar ningún conocimiento que no sea el del destino profesional y donde las lógicas capitalistas vías el consumismo y vía esa obsesión enloquecida, el acrecentamiento de la riqueza lleva a que el podio de las figuras lo ocupen, como dije ahora, los futbolistas, las reinas de belleza y los cantantes. Yo insisto, un muchacho, una muchacha que tiene algún espesor vital, que quiere hacer de la vida lo mejor posible, ¿a dónde dirige su mirada para poder beber de otros las lecciones fundadoras de su propio destino? Entonces ese fue el sentido de esos 20 personajes significativos y fundamentales, era decirle a la ciudad, a todos los que van o nos siguen en internet esas conferencias, decirles, miren, es posible hacer la vida de otra manera y de una manera significativa, de una manera profunda, de una manera rica en el sentido de las dimensiones del ser humano. Y muchachos, muchachas, miren que lo que pasa es que hubo un Marcel Proust, es que hubo un Kafka, es que hubo un Sartre, es que hubo una Simone de Beauvoir, es que hubo una Virginia Woolf. Y entonces atendamos simultáneamente a la obra que realizaron, pero también a la vida que tuvieron, no con el ánimo de ponerlos como si fueran seres que alcanzaron la perfección, sino todo lo contrario. Que allí donde incurrieron en errores, que también incurrieron en ellos, incluso con sus errores enseñen. Nosotros en este recorrido hemos seguido a través de figuras como Nietzsche, como Freud, como Marx, y nunca hemos, o yo en particular que he sido el encargado de las conferencias, nunca he hecho una apología, una defensa absoluta de estos hombres o de las mujeres, pues que he estudiado también, pues porque pienso que, para decirlo con un lugar común, son humanos, demasiado humanos, y en ese sentido están inmersos también en los límites, en las faltas, en las insuficiencias. Es decir, el gran valor de el aporte de ellos tiene que ver con que es la grandeza construida a partir de ser seres frágiles y limitados como cualquiera otro. Entonces eso es lo que yo suelo también decir, que implica que admiremos y amemos a los grandes pensadores, agradezcámosles que nos permiten pensar la vida y encontrar unos mejores elementos para la vida propia, pero no los idolatremos y no los consideremos dioses y portadores de una verdad indiscutible, porque la mejor forma de recordarlos y de rendirles honor es pensándolos, estudiándolos, pensándolos, derivando de la vida y de la obra de ellos lo mejor para la vida y la obra propia, y al mismo tiempo no temblando la voz para señalar dónde eventualmente están incursos en algún tipo de error o de deficiencia. Ese es el contexto general de diálogos en la ciudad, y ahí es donde se inserta una mujer como Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, para quienes no la conozcan, es una mujer muy extraña, es una mujer que hoy sería muy rara en el mundo contemporáneo, y sería muy rara precisamente por excepcional, por profunda y por comprometida. Rosa Luxemburgo nace en 1871 y morirá en 1919, asesinada junto con Karl Liebknecht, otro gran dirigente del grupo Espartaco, que había sido un partido organizado precisamente por ellos y que tenía como cometido pues contribuir a transformar la sociedad capitalista. Es decir, Rosa Luxemburgo es una muchacha que... ella es polaca de nacimiento, pero ustedes saben que en esos fines del 19 y comienzos del 20 la pobre Polonia pues era un país triturado y en ese momento estaba repartido entre tres potencias, entre Austria, entre Alemania y entre Rusia. Entonces el pueblo polaco, pues, que tenía un acendrado sentimiento de la nacionalidad, sin embargo vivía bajo el dominio y la opresión, pues, de otros países. Eso es muy importante incluso en el camino que va a seguir Rosa Luxemburgo. Ella nace en la Polonia rusa y es una muchacha que se levanta en unos términos desde el comienzo de su vida bastante potentes por la relación que tiene con la madre, que es una madre culta, porque es una familia que, aunque es una familia de una pequeña burguesía acomodada, era una familia con una cierta asignación de importancia para la cultura. Entonces una familia trilingüe, ellos hablan el ruso, ellos hablan el polaco y aprenden el alemán, y entonces en la casa habitualmente hablan en cualquiera de esos idiomas. Pero esto pues es para indicar que había un contexto de partida que hizo de esta muchacha una muchacha que empezó a nutrirse mucho de elementos en parte recibidos inicialmente por la madre, que le permitieron empezar a volverse una mujer muy amorosa del conocimiento, siempre lo demostrará a lo largo de la vida, y del conocimiento en todas sus formas más amplias, de eso voy a hablar más adelantito, pero al mismo tiempo una mujer con un sentido social muy profundo. Ella tiene una carta cuando es todavía muy jovencita, está en el colegio, y en la que expresa pues que ella quiere comprometer su existencia a la lucha por conseguir una sociedad que sea más razonable, más racional, más humana, más justa, y tiene apenas 16 años, y empezar a comprometerse, como efectivamente se comprometió en el momento con un partido de izquierda clandestino en Polonia, eso no era un asunto de juego. Ese era un asunto muy difícil y muy duro, porque a todo el que sorprendía esa represión zarista que era tan brutal, pues el destino era muchas veces el fusilamiento sin fórmula de juicio, o el destierro del lugar de origen de la persona, o simplemente pues el envío a Siberia, donde la mayoría de la gente moría, sino en el camino, en las condiciones tan inhóspitas en que tenían que vivir. Entonces, cuando una muchacha a los 16 años, con la firmeza, la convicción, además la gran inteligencia, porque Rosa Luxemburgo siempre será reconocida en medio de todo el fragor de sus combates y de sus luchas ideológicas, será reconocida por amigos y enemigos como un ser muy inteligente, dotada de una poderosa relación con la palabra. Era antológica la relación de Rosa Luxemburgo con la palabra, una gran oradora, oradora de mítines, de manifestaciones ante multitudes. Es una mujer que empieza a desarrollar una cosa muy potente, etcétera. Pero yo creo que yo más bien en la conferencia trataré de hacer una mejor semblanza y más quizás sintéticamente expresada de Rosa Luxemburgo. Ahora lo que me interesa es simplemente señalar que Rosa Luxemburgo es una mujer que nos suena a nosotros hoy muy extraña por algunas cosas de las que nosotros carecemos y que son, sin embargo, presencias muy fuertes y definidas en ella. En primer lugar, su profundo sentido social. Rosa Luxemburgo no cree que uno vive la vida encasquetado en sí mismo y que lo único que rige la vida debe ser la realización de los intereses personales. Para Rosa Luxemburgo, y eso es un grado de humanidad alcanzado por ella, existe una sociedad donde otros seres humanos iguales a ella existen, y sin embargo las condiciones para la inmensa mayoría de los seres humanos son muy terribles, o el modelo de civilización produce formas de embrutecimiento, y el embrutecimiento es una manera de uno perder la posibilidad de vivir la mejor vida posible. La ignorancia nunca faculta a gozar la vida en la riqueza de sus posibilidades, por el contrario, la ignorancia cercena mucho ese dominio de lo posible para el ser humano. En segundo lugar, es una mujer que ese sentido social lo traduce a un profundo compromiso. ¿Qué es un compromiso? A una profunda voluntad de acción. Rosa Luxemburgo por eso no era un derrotero universitario. El mundo universitario es el mundo de la contemplación pasiva. Las universidades nunca inciden realmente de manera significativa sobre la sociedad y cada vez más están simplemente dedicadas pues a proveer fuerza de trabajo calificada, pero no son lugares donde se desarrolle en conjunto y en forma general y como un pálpito de todos los que integran esa institución, la inteligencia, la sensibilidad, el compromiso con el mundo en que se vive. No, y por eso pues lo importante que siempre ha pasado en la sociedad nunca ha pasado por la universidad. Esas inmensas revoluciones, por ejemplo, que tuvo Occidente, digamos, el Renacimiento, eso no pasó por las universidades. La Revolución Francesa, eso no pasó por las universidades. El gran movimiento sufragista que comienza la lucha de las mujeres en el siglo XIX, eso no es de las universidades. La Revolución Bolchevique, eso no es de las universidades. Es decir, los grandes acontecimientos, los grandes hitos históricos no son de las universidades. Me pueden decir que son personas ilustradas, pero no están funcionando en el modelo de la institución académica. Rosa Luxemburgo, en ese espíritu de mujer profundamente comprometida con la acción, tiene que refugiarse muy pronto, salir huyendo de Polonia, porque sobre ella ya pesaba el riesgo de una detención, y una detención podía ser el fin de la vida. Entonces ella huye a Zurich, allá se forma intelectualmente, ella hace una labor universitaria, estudia, alcanza un doctorado, pero eso es lo de menos, pues el doctorado no habla ni de lo que hizo, ni de lo que escribió, ni de lo que pensó, ni de lo que con su oratoria nos dijo. Me interesa más el refrendar el sentido, pues, de compromiso profundo, tan extraño en nuestra época, porque en nuestra época el saber está desvinculado completamente de la acción y de la vida, y por eso el saber se ha vuelto tan fofo y tan desinflado para incidir realmente sobre la vida. En cambio, para esta mujer, ella estudiaba en función de los asuntos que la acuciaban desde sí misma o desde su sociedad, y al mismo tiempo era lo que estudiaba, lo que intentaba volver un hecho material en la sociedad. Ella hace una cosa muy extraña para nuestra época, y es la articulación entre la teoría y la práctica. Y otra cosa muy rara es un ser profundamente comprometido, y todavía más rara, un ser que llega a comprometer incluso su vida. Es decir, es tal el grado de compromiso que la apuesta puede llegar a ser la pérdida de la vida, y ella pues no retrocede ni vacila. Como lo dijo George Lukács hablando del asesinato de ella en 1919, era una mujer de tal altura que ella, que se había opuesto a una política que se implementó para que los obreros alemanes en ese momento instituyeran una república y fundaran, un poco bajo el modelo soviético, un concepto de soviets, de obreros y soldados. Y Rosa Luxemburgo, en su análisis de la coyuntura, consideraba que era improcedente, porque la correlación de fuerzas no le garantizaría a la gente, pues a los obreros y a los soldados que acometieron la empresa de esa constitución, de esa república, y no iban a tener la capacidad de respaldo físico para defender ese proyecto, y que por ende, como en política el asunto es una correlación de fuerzas, entonces era inapropiado. Y pese a que ella piensa eso, pero finalmente la mayoría decide otra cosa, ella ni abdica de eso, ni huye. Cuando sale de la cárcel no huye para salvarse, permanece en Berlín, y eso también le cuesta la vida. Yo quisiera no dejar de mencionar esas cosas, porque nosotros vivimos una época en donde uno no arriesga nada. En general, los seres humanos no arriesgamos hoy por hoy nada, pues es todo como que la vida no vale la pena apostar en ella por nada. Entonces vivimos una vida más hechos hacia la burocracia, o hacia las formas indolentes del existir, o hacia esa locura contemporánea de reducir el tiempo de la vida al entretenimiento. Rosa Luxemburgo pues es muy admirable en eso, pero es muy admirable en otras cosas. No solamente es una gran dirigente, es una dirigente que se codea con, siendo todavía muy muchacha, porque si yo la sitúo después de que ella sale de Polonia, va a Zurich, y después se dirige a Alemania, que en Alemania se encontraba el partido obrero más importante de Europa, que era un partido obrero que había venido configurándose a partir de Marx y de Engels, y que tiene luego grandes dirigentes que son hombres mucho mayores que Rosa, porque Rosa hacia finales del siglo XIX es una muchacha que tiene 26, 27 años. Y Rosa se tiene que codear con personajes como August Bebel, como el papá de Karl Liebknecht, Wilhelm Liebknecht, como, ¿quién más?, Karkowski, por ejemplo. Es decir, como todos los gurús de ese proyecto revolucionario. Y ella está ahí como muy comprometida, y al mismo tiempo en un tú a tú con esos hombres que eran mayores que ella, que tenían un lugar de mucha significación en la estructura del Partido Socialdemócrata Alemán, y ella se incluye ahí y va a empezar a hacer una incidencia muy grande en el diseño de una política que para ella siempre tiene que ver con realmente conseguir lo esencial, y es transformar la sociedad capitalista. Ella es radical en eso, como lo fueron siempre los grandes revolucionarios, y los grandes revolucionarios no son figuras del pasado, que son simplemente ya recuerdos anacrónicos que a veces tenemos algunos, sino que los grandes revolucionarios son los que no se resignan a que la vida tenga que cobrar el formato miserable que ha venido cobrando en la sociedad nuestra. Y Rosa Luxemburgo se empeña con una gran capacidad, y tiene una relación donde este tipo de hombres y de mujeres que ella se encontró, mayores que ella, son sin embargo seres con los cuales ella no vacila en entrar en contradicciones, etcétera, y en volverse una fuerza constituyente de la experiencia del gran movimiento obrero alemán. Voy a terminar por hoy, y dejaré para dentro de 8 días seguir esta apretada semblanza de Rosa, y de bregar a destacar por qué es tan importante, y por qué les quiero invitar a que nos acompañen a la conferencia del 1 de agosto, porque Rosa Luxemburgo, además de ser una mujer profundamente vinculada a la lucha social, esperanzada porque la humanidad pueda llegar a ser algo muy distinto que la miseria que viene tallando el capitalismo, Rosa Luxemburgo es una mujer también de una gran intimidad en su vida privada. Entonces voy a ver si puedo la semana entrante conversar un rato, por ejemplo, sobre la dimensión donde la relación afectiva, particularmente amorosa, de Rosa Luxemburgo fue muy importante para ella, en donde hay testimonios absolutamente conmovedores, por ejemplo, de cartas que ella escribió al hombre que amó en su vida por encima de todos, que fue Leo Jojiches, otro revolucionario que además asesinan poco después de que asesinan a Rosa Luxemburgo. En fin, queridos oyentes, lo que les quiero decir es abramos los ojos ante esta mujer, dejémonos sorprender por seres que vivieron la vida con tanta fuerza, con tanta intensidad, aprendamos de ellos, no sigamos haciendo exclusión de los pocos referentes que nos quedan, sino por el contrario, en este desierto que crece, que se está volviendo la vida contemporánea, sepamos encontrar esos personajes, aprender de ellos, conocer de ellos, y lo que importa no es tanto ni este programa, ni el próximo, ni la conferencia que yo daré, sino la posibilidad de que ustedes abriesen una vena que les permitiese vincularse, yo iría sanguíneamente con el conocimiento de la vida y la obra de una mujer de la talla de la Rosa Roja del socialismo, como la llamaban, Rosa Luxemburgo. Por hoy pues hemos llegado al final. El agradecimiento como siempre a Jorgito Benjumea, él es la persona que nos garantiza que ustedes puedan estar oyendo este programa. A ustedes invitarles para que dentro de 8 días hagamos una segunda parte de esta breve semblanza de Rosa Luxemburgo y que se animen y el 1 de agosto nos vemos ahí en La Piloto. Que estén muy bien.
Recordar a nuestros maestros. Un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Thank you.